Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a este programa que es el programa de la Semana Santa de Huelva, Cofrades en COPE, donde les vamos a llevar la actualidad de todo lo que ha ocurrido durante los últimos días en torno a las hermandades, a la Semana Santa de Huelva. Y vamos a estar también en la calle y vamos a estar con nuevos compañeros y vamos a estar con gente que nos va a intentar acercar a todo lo que está pasando en torno a nuestras hermandades. Iván Regueira, además, otra vez no está aquí conmigo, otra vez me ha dejado aquí solo porque se ha ido de nuevo a la calle y ahora nos va a decir dónde está. Yo le voy a saludar. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Iván se ha perdido.
Muy buenas tardes, Nacho, ahora, ¿qué tal?
Ahora, ¿qué pasa, Iván? ¿Dónde estabas?
¿Me escuchas?
Ocupado. Te he cogido ocupado. No me escucha, Iván, ¿no?
Pues estoy ahora. En la calle Fernando el Católico, detrás del ayuntamiento, y os tengo que contar un montón de cosas desde aquí.
Bueno, pues ahora vamos a ir contigo, que por cierto, hoy tenemos una persona aquí sentada en la mesa, Iván, que poco a poco vamos a ir escuchándolo más, porque se va a venir con nosotros muchas más veces y vamos a intentar que se haga otro cofrade adicto de la COPE y que está aquí ya con nosotros Alejandro Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal?
Pues nada, bienvenido a tu casa y espero que sean muchas veces más las que nos veamos aquí y sobre todo que disfrutes de este tiempo, porque a partir de ahora la voz de Alejandro va a sonar mucho en la COPE y va a estar con nosotros también en esta Semana Santa que le llevamos cada semana y que ojalá también le llevemos en Semana Santa.
Muchísimas gracias por todo y por darme la oportunidad de estar aquí.
Nada, gracias a ti, que si estás aquí porque te lo mereces. Si no, no estaría aquí sentado. Así que disfruta de la oportunidad, porque hombre, yo sé que cumplen los sueños, tus sueños también se cumplen aquí.
Sí, sí, la verdad es que se cumplen.
Y que no todo el mundo tiene la suerte de estar con nosotros y de trabajar en una casa tan maravillosa como en la que estamos. Enseguida, como decimos, vamos a estar con Iván Regueira y vamos a estar también con los titulares de esta semana. ¿Tú se lo has dicho ya a tu madre y todas esas cosas? ¿Tu padre?
Sí, yo se lo he dicho a mi madre, a mi padre y a todo el mundo.
Están contentos, ¿no?
Hombre, están contentos de verme aquí y sobre todo de que me hayáis dado esta oportunidad.
Bueno, pues tú, ¿estás nervioso?
Un poco.
Sí, no, hombre, quítate los nervios. No pasa nada, hombre. Es normal, todo el mundo ha tenido una primera vez, pero nada. Esto es cuestión de tomarle el pulso a esta historia y la historia está muy clara, que es hablar de Semana Santa, las cofradías y hablar aquí de cofrades en COPE en esta tarde de miércoles. Si os parece, les voy yo dando ya A ver, Iván, ya está Iván. Venga, vámonos con Iván porque ya está Iván en la calle. Iván, que ahora sí te vamos a escuchar, venga. Escuchamos un autobús de momento. Es un autobús.
A ver si puede ser.
Ahora,
¿no?
Iván.
Si lo conseguimos. Ahora. Parece que está complicando un poco.
Parece que está en la Quinta Avenida. ¿Dónde está?
Tenemos un poquito de retardo, Nacho. Así que va a estar complicado poder conversar entre uno y otro.
Bueno, pues mira, escúchame. Antes que conversemos ni nada, vámonos con los titulares, ¿vale? Restauración de la Virgen de la Victoria.
La Hermandad de la Victoria celebrará mañana 2 de diciembre a las 8 y cuarto en primera convocatoria y a las 8 y media segunda el cabildo. Es extraordinario para la restauración de la imagen de la Virgen de la Victoria.
Bueno, Iván, pues di tú los titulares, porque como hay retardo, dilo tú de todo y ya está, yo no te digo nada. Bueno, pues nada, primera toma de contacto del nuevo capataz de la Victoria, con el que hablaremos en un ratito. También hay que decir que la agrupación musical de la cena va a suspender temporalmente sus ensayos por ese hecho que ya conocen, que le contamos hace unos días aquí en COPE, que bueno, la dueña del local de enfrente de un ocio nocturno, pues no le gusta, no que como tocan, sino que estén en la puerta mirando, porque sus clientes no se pueden acercar. Así que de momento la hermandad de la cena no puede enseñar, ya que no pueden tocar en la calle por la noche según la normativa, en fin. Y dentro pues no se puede estar por el COVID. Pues nada, de momento suspende los ensayos. La hermandad de las Tres Caídas y la hermandad de los judíos planean salidas extraordinarias y la van a plantear en sus cabildos extraordinarios a sus hermanos. Y además también la Hermandad del Santo Entierro presenta los cultos y actos del 450 aniversario de la Soledad de María. De todo eso les vamos a hablar a lo largo de la tarde de hoy y de muchas cosas más. Pero primero vamos a contarles la opinión de los que nos escuchan, que esta semana les preguntábamos varias cosas que, bueno, creo que son de vuestro interés y que merecen la pena, como por ejemplo, les preguntábamos que si creen que estamos en un buen momento el número de nazarenos en los cortejos y cómo es la formación de estos. También preguntamos si hay suficientes implicados de los hermanos en la salida procesional en todos los puestos de la misma, o si deberían las hermandades facilitar el hábito nazareno o se debería unificar la ropa de costalero. En fin, algunas de estas preguntas que ustedes amablemente nos han contestado y nos han dicho esto.
Hola, buenas tardes. En mi opinión, creo que no estamos en un buen momento si nos centramos en el número de nazarenos que llevan los cortejos. Creo que, a grosso modo, echando una vista hacia atrás, podemos ver cómo el número de nazarenos se ha ido reduciendo con los años. Además, estamos en una época en la que las economías han ido pasando duros estragos y son muchas las hermandades que, siguiendo las modas propias de los tiempos que van pasando, han decidido cambiar sus hábitos de nazareno, con el efecto negativo que también conlleva ese cambio. Hay algunas hermandades que han hecho cambios que benefician en la economía del nazareno, pero sin embargo otras han encarecido los precios por los materiales de sus túnicas, y eso unido a que la crisis que nos está afectando pues es bastante fuerte, y que también existe una cierta desmotivación a la hora de salir de nazareno en los cortejos, pues yo creo que está haciendo que, además, que a día de hoy no sean buenos los números de nazarenos en los cortejos, que vaya incluso a peor en los años próximos.
Lo de facilitar el hábito es algo que vienen haciendo las hermandades de Cádiz desde hace muchísimo tiempo. Es más, allí lo raro es tener el hábito en propiedad. Esto se hace con la recogida de papeletas de sitio, que cada hermano se lleva a su casa también un hábito de un tallaje estándar y posteriormente paga una cuota que sirva a la hermandad para reparar los trajes de cada año que se estropean y crear trajes nuevos.
Pues ahí tienen algunos de estos comentarios y que vamos a seguir escuchando a lo largo de la tarde de hoy. Y ya sabéis además que todos los que nos escribáis, todos los que participéis con vuestros audios, pues pueden participar en este sorteo de la cata de Tomás Castaño. ¿A ti te gusta Tomás Castaño, Alejandro?
Sí, a mí me gusta.
¿Te gusta el jamón? ¿Te gusta el queso? ¿Te gusta todo eso?
Es de Huelva, todo de Huelva, me encanta.
O sea, que te encantaría una cata de esta.
Sí, la verdad es que me encantaría.
Te lo tienes que ganar, claro. Para llevártelo tienes que ganar esa cata, porque si no... No puede ser, así que te vamos a dar la oportunidad que te lleves la cata, pero hoy se la va a llevar quien nos escuche y quien participe con nosotros. Bueno, Pablo, nos vamos a ir con los sonidos de la semana, y que tenemos esta semana precisamente, pues por ejemplo, la salud y inspiración con la marcha La Esperanza de Francisco Ortiz Morón, y que vamos a escuchar ahora mismo. Ahí lo tienes. También esta semana pudimos escuchar la agrupación musical Santa Cruz, y por ejemplo con este retazo de Su Carita Divina. Qué ganas de escuchar esto ya detrás de los Reyes Magos, ¿verdad, Leandro?
Sí, la verdad es que hay muchas ganas, porque al fin y al cabo se recuperaría un poco de la normalidad, ¿no?, que antiguamente teníamos, y esperemos que pronto lo podamos ver.
Claro que sí, escuchar un villancico por una agrupación, por una banda, eso quiere decir que están los Reyes en la calle. Y ahora nos vamos otra vez a la penitencia con la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús Nazareno, con A Jesús de las Penas. Thank you. Les habíamos dicho en titulares que una de las noticias de la semana va a ser ese cabildo que ha convocado la Junta de Oficiales de Gobierno de la Hermandad de la Victoria para la restauración de la Reina del Polvorín. Estamos con uno de los miembros de esta cofradía, con el diputado mayor de Gobierno, Luis Alburquerque. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes, Nacho.
Igualmente. Bueno, Luis, un cabildo casi se ha convocado express, pero que era también una de las promesas no electorales, podemos decir, que llevaba la Junta, que era la restauración de la Virgen.
Exactamente, ya desde que fue electa la Junta, pues empezamos a trabajar en lo que es todo lo que conlleva la restauración de la Virgen, los informes previos, los informes, los TAS, en fin, todo lo que se le ha efectuado a la Virgen con anterioridad por el profesor Carrasquilla. Y bueno, la fecha de ejecución será próximamente para el año que viene. Luego es necesario hacer el cabildo en esta fecha para que todo vaya con normalidad.
Oye, Luis, ¿y en esos informes cuál es el estado en el que habla de la Virgen?
Bueno, el estado de la Virgen no es tan preocupante como parecíamos en un principio, pero vamos, necesitando una intervención que, si Dios quiere, mañana el profesor Carrasquilla pues soltará y informará a todos los hermanos que asistan al cabildo.
Claro, pero ¿entendíais que era necesaria ya esta intervención?
Sí, tengo en cuenta que bueno, la Virgen es del 68, tiene ya más de 50 años. La Virgen tiene unas deficiencias anteriores que vienen desde la fundación, desde el año 40, en cuanto a estructura y demás, y bueno, pues todas esas cosas hay que subsanarlas.
¿Y prevéis que dice que el año que viene se marchará la Virgen?
Pues sí, la previsión es que, si Dios quiere, pues en el periodo que va desde Semana Santa a final de año, pues ya veremos cuándo. Pues la Virgen tendrá que, si el cabildo lo aprueba, tendrá que ir a restauración.
Exactamente, después de Semana Santa será el momento en el que la Virgen parta ya, ¿no?, para ser intervenida. ¿Mm? Si Dios quiere, si hay Semana Santa y todo va bien.
Exactamente, si Dios ojalá, quiere, ojalá. Y si hay Semana Santa, exactamente.
Ojalá y veamos a la Virgen en la calle y nos podamos despedir de la Victoria en la calle, que es como queremos, ¿no, Alejandro?
Sí, la verdad es que al final lo importante es que vuelva la Semana Santa, que vuelvan esas emociones, esas alegrías, también llantos de emoción, ¿no? Porque al final vamos a ver a nuestros sagrados titulares, si Dios quiere, en la calle, y esperemos que también podamos ver a la Virgen de la Victoria.
Y las ganas que tenemos de verla después de, bueno, ya no hubo Miércoles Santo tampoco en 2019, así que fijaos si tenemos ganas de ver a la Virgen. Y además, Luis, ¿a qué hora es el cabildo?
Mañana 8:15 en primera convocatoria, 8:30 en segunda.
Vale. Bueno, pues ahí están convocados todos los hermanos de la Victoria para ese cabildo en el que se va a proponer la restauración de la Virgen de la Victoria por parte de Carrasquilla, ¿no, Luis? Como bien has dicho.
Efectivamente, sí. Eso ya era público desde el anuncio en el programa de la candidatura, que la intervención la iba a hacer este señor.
¿Y la habéis elegido por algún motivo?
Bueno, pues fundamentalmente porque el que más garantía nos da, y bueno, lo que ha hecho últimamente.
Se nos ha ido ahí, Luis. Bueno, se nos ha cortado. Está la tarde de corte. Bueno, está la tarde de corte, pero bueno, le agradecemos a Luis Alburquerque que haya... Ahí está Luis, ahora al final te hemos escuchado. Luis, que se nos ha ido un poquito. Bueno, que muchísimas gracias.
Venga.
Un abrazo.
Hasta ahora, un saludo.
Y bueno, ya sí que tenemos a Iván, hombre, que estaba la gente preocupada, que dónde está Iván, ha pasado algo, ¿verdad, Alejandro?
Entonces, no, sí, estábamos preocupados por Iván, la verdad.
Sí, se escuchaban autobuses, se lo han llevado por delante, alguien lo ha arrastrado, ha habido algún problema.
Parece que sí, ¿no? Parece que ahora ya estamos aquí un poquito.
Sí. Bueno, es que te metes, claro, en sitios que todavía no están ni inaugurados, y claro, y esto...
¿Estoy por aquí o no? ¿Me escucháis o no ya?
Te escuchamos.
Está complicándose la tarde un poquito, ¿eh?
Está la tarde para llover.
Yo voy a ir empezando, sí, porque estamos aquí en lo que va a ser la futura o primera sede del Consejo después de mucho tiempo. Teníamos una, Tony, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Iván.
Teníamos una sede que estaba en las condiciones que ya todo el mundo sabemos, prácticamente inutilizable, y por fin podemos decir que ya tenemos esta primera sede para el Consejo.
Sí, después de 9 años, pues yo creo que ya era hora, ¿no? Así que estamos muy contentos y esta será la futura sede del Consejo.
Fíjate que estoy, Nacho, rodeado entre el cartel de Rafael Laureano, un cartel del 1960, una imagen de la Virgen de la Cinta, el cartel de aquella magna que prácticamente no se celebró, y es que se está construyendo prácticamente esta nueva sede que está costando trabajito, pero que estáis contentos, ¿verdad?
Sí, hombre, estamos muy, muy contentos y muy satisfechos y además muy ilusionados. Hay que tener en cuenta que esto ha estado inactivo durante muchísimo tiempo, ha habido otro tipo de actividad y bueno, y ahora lo tenemos que adaptar a nosotros y además lo tenemos que adaptar con rapidez y sin un gasto excesivo porque no tenemos, ¿no? Así que poquito a poco estamos trabajando y bueno, ya hay algunas cositas hechas. Y yo creo que esto va a ser una sede que le va a gustar a todo el mundo.
Además, ahora creo que este va a ser un despacho, ¿no?
Este
uno
va
de
ser
los despachos.
Despacho mío.
Anda, mira, hemos empezado bien.
Sí, hemos empezado bien. A mí me ha tocado el cuadro de Rafael, ¿no? No sé si es porque está la Virgen de Rocío y Esperanza. Pero bueno, y este es el despacho, este va a ser despacho mío. A su momento te he enseñado lo que es la capilla, que es una capilla, aunque es compartida. Porque aquí vienen niños a hacer catequesis, por ejemplo, ahora entra un grupito de niños del Funcadia para catequesis, pero bueno, toda esta planta es para nosotros. Aquí tenemos dos despachos, que tú también los has visto, donde vamos a almacenar las telas. Ahora, un poquito más adelante, pasamos por aquí y te vas a encontrar con tesorería, secretaría y vocalía, que es este salón tan hermoso que hay aquí. Donde ahora mismito, bueno, está todo embalumado, ¿no?
Es normal.
Pero es normal, pero bueno, tú has visto que es espacioso, tiene muchísimos metros, y aquí es donde, pues bueno, pues donde va a estar eso, la secretaría, la tesorería, vocalía. Y aquí cuando tengamos que reunirnos con, por ejemplo, temas de horarios, itinerarios, con los hermanos mayores, pues ya tendremos un sitio donde poder reunirnos, ¿no? No tenemos que estar itinerantes de un lado para otro, ¿no?
Y además es un espacio, Nacho, que tiene un pasillo largo y va teniendo las dependencias al lado izquierdo y al lado derecho unas ventanas que dan precisamente a las vidrieras de la iglesia de los jesuitas, que se encuentra justo aledaña a quien pertenece también este edificio. Y ahora estamos ya entrando en esta última parte de la sede, que va a ser un salón de pleno.
Este es el salón de pleno.
Lo que más necesitábamos para las celebraciones.
Es un salón que tiene casi 80 metros cuadrados, ¿no? Y bueno, y aquí es donde vamos a celebrar los plenos y donde, bueno, aquí tendremos actividades, tendremos charlas, tendremos coloquios y reuniones con diferentes grupos que puedan tener las hermandades de juventud o de catequesis, de muchas cosas, ¿no? A esto hay que darle actividad, evidentemente. Esto no va a ser una sede única y exclusivamente para nosotros y que hay que pagarla, ¿no? Esto hay que darle utilidad y estará a disposición de todas las hermandades y de, bueno, y de muchos colectivos que quieran venir aquí a hacer cualquier tipo de acto, ¿no? Esto, como verá, hemos puesto una tarima aquí donde se va a poner la mesa. Esto no lo hemos traído de la sede antigua.
Se está utilizando esto, para...
Sí, claro, evidentemente. Esto es lo que estaba en el salón de actos, ¿no? La pondremos ahí arriba. Luego hemos instalado unos focos que, como tú verás ahí, lo hemos instalado porque ahí en el fondo irá una cortina tapando esos dos despachos que hay, esas dos puertas, y ahí colgaremos pues unos reposteros, ¿no? Los reposteros que nosotros tenemos. Y bueno, ya tú has visto que se están tapizando unas sillas que hemos adquirido, ¿no? A muy bajo precio. Y bueno, lo estamos tratando por todos los medios de hacerlo todo lo que podamos de la manera más económica posible, ¿no?
Poco a poco. Bueno, pues nada, presidente, felicidades, a seguir en la lucha y que pronto la veamos abierta.
Sí, hombre, allí presidirá el cuadro de la Semana Santa, el cartel de la Semana Santa de este año, allí, en aquel sitio.
¿Y cómo va a ser ese cartel?
El de este año.
¿Pero
el
cómo
del,
va a ser?
El año que viene no lo sabemos cómo va a ser. Del año que viene yo no tengo ni idea, a mí no me cuentan nunca nada. Yo llego ya a un momento y le digo, hombre, por favor, decirme algo, que parece que en vez del presidente, yo qué sé, ¿no? Que no... Así que, pero yo creo que será algo grandioso y algo maravilloso.
Pues seguro. Muchísimas gracias y felicidades.
Un placer, aquí tenéis vuestra casa. Y bueno, ya os invitaremos evidentemente a todos el día de la inauguración. Pero por lo menos tú te puedes hacer una idea de que bueno, que lo hacemos con mucha ilusión. Esto tiene 300 metros, casi 300 metros cuadrados, ¿eh?
Muy bien, pues nada, presidente.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego. Nacho, pues esto es así en la sede y muy pronto la veremos ya en persona todos.
Oye, Iván, ¿me escuchas?
Sí, dime.
Ah, te iba a decir, ¿tú crees que el presidente, Tony, siendo como es, no conoce nada del cartel?
Yo, si me lo dice el presidente, me lo creo. Me está diciendo Nacho que si tú sabrás de verdad cómo es el cartel o no. ¿Qué si nos lo creemos?
No, te lo digo en
¿nada?
Serio. No, te lo
digo. Ni los colores, ni el tamaño.
Nada, no tengo la más mínima idea, te lo... Palabritas, bueno, niños.
Eso habrá que verlo. Mira, espérate porque ha llegado ahora, Tony.
No tengo ni idea, no sé cómo será. Sé que va a ser algo espectacular y que no va a pasar desapercibido. Eso ya seguro. Eso seguro. Ahora, a ver si soy capaz de enterarme cuando me entere de algo o chivateo.
Muy bien.
Iván, espérate, dile que no se vaya. Porque venga, acaba de sentarse aquí ahora con nosotros Antonio Martín y hombre, que saluda al presidente también, ¿no? Antonio, buenas tardes. Acércate el micro para que te escuche.
Sí, buenas tardes, don Antonio.
Un segundito, espérate, que vamos a hacer para que lo pueda escuchar.
Es que tiene ahora, 300 ahora. Metros cuadrados aquello, claro.
Ahora sí lo han puesto en otra punta.
A ver, ahora ya te escucha, Antonio.
Sí, don Antonio.
Sí.
Antonio Martín.
Hombre, Antonio, ¿qué pasa, hijo?
Me alegro mucho de oírte, no te veo, pero te escucho.
Igualmente, Antonio, me casi en día hace tiempo que no nos vemos, hijo.
Hace tiempo, yo creo que esperemos que a partir de ahora nos veamos un poquito más.
Sí, hombre, seguro que sí. ¿Cómo estás, bien?
Bien, todo muy bien.
¿Qué te tienes, liado, Nacho, ahí?
Sí, ya llevábamos aquí liado mucho tiempo.
Le ha costado trabajo.
Pero tenemos mucho lío, profesionalmente hablando, la verdad.
Coge Antonio,
hay que ser cortés con los medios también.
Sí, pero coge Antonio y que sea tres solicitudes en vez de una, ¿eh, Nacho?
Sí, bueno.
Y cuesta trabajillo, pues me ha costado mucho. No es tan bizcochable como tú.
Pero es muy buena persona y muy buena gente.
Sí, eso
es. Es muy buena persona.
Pues si no estás aquí sentado. Oye, ¿qué te parece la sede? 300 metros cuadrados, capilla, tiene todo.
Bueno, ya la veremos, no la conocemos, pero en principio hay que felicitarse. Tenemos que felicitar al consejo, al ayuntamiento, a todos los que hayan intervenido en una gestión que en principio es de gran provecho para nuestra Semana Santa, ¿no? Y que era necesario.
Sí, yo creo que era fundamental ya, ¿verdad, Alejandro?
Sí, era fundamental. Yo muchas veces lo hablaba con Tony y me lo decía que se estaba buscando, pero no llegaba y finalmente ha llegado.
Oye, Tony, está aquí Alejandro, que ahora lo vas a escuchar más veces por aquí en la COPE porque lo vamos a tener con nosotros.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
¿Qué va a ser?
Pues, ¿qué va a ser?
Pues lo que caiga, Tony, lo que le echa de un poco.
Lo que me den, Tony.
Más apañado que un arrillo lata,
claro,
¿no?
De momento.
Como somos todos, ¿no?
Claro, de momento, pues, está aquí sentado a mi lado y encantado de la vida. Hombre,
pues eso, claro. Es estupendo. Pues yo me alegro muchísimo y enhorabuena a todos, a él y a ustedes.
Muchas gracias, Tony.
Me parece magnífico. Pues nada, aquí estamos todo el mundo en la misma pelea.
Sí, eso es lo malo. Bueno, Tony, adiós, Iván. Ahora hablamos contigo.
Un besito para todos.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
COPE Huelva.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Sonreír es gratis, revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva, especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
Para marisco fresco, los de Mariscos Tony. Gambas blancas de Huelva, cigalas, langostinos, patas, mojama. Todos los productos del mar los encontrarás en Mariscos Tony. Crudos o cocidos, ya que tenemos nuestro propio cocedero. Venta a todos los públicos en nuestra nave del Muelle de Levante, en Avenida de México, nave 108 y 109 de Huelva. Y en nuestra web, mariscostony.es.
Jamones Tomás Castaño, 5 generaciones haciendo disfrutar a tu paladar con los mejores productos ibéricos. Jamones y paletas, chacinas, quesos, loncheados y cajas surtidas. Visita nuestra tienda en calle Tendalera 6 y jamonestomascastano.com. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Porque Huelva es devoción. Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Aquí seguimos en directo y vamos a seguir hablándoles de acontecimientos importantes, porque les decíamos al principio que había hermandades que iban a planear o iban a proponer a sus hermanos salidas extraordinarias con motivos de aniversario, como el que se vive en la Hermandad de los Judíos. Fernando Carvajal es su hermano mayor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos y estamos pues encantados, además de que se propongan muchas salidas después de tanto culto interno y que, que los pasos se vayan a la calle, si Dios quiere. Bueno, vais a llevar a los hermanos la salida extraordinaria de la Virgen, ¿no?
Bueno, a los hermanos se le va a exponer en primer lugar todo lo que es el programa de actos que va a conllevar la celebración del 250 aniversario fundacional. Vamos, que no va a ser exclusivamente una salida extraordinaria, sino que, bueno, que la salida extraordinaria, si los hermanos así lo deciden, pues será la guinda, ¿no?, de este programa de actos, ¿no?, tanto culturales como cultuales. Creemos que bastante ambicioso todo lo que se les va a plantear a los hermanos y que abarcarán el año entero. El pistoletazo de salida, ya sabéis que serán los cultos extraordinarios que se producirán ahora en el mes de diciembre, los días 12, 13 y 14, que será el triduo, y el 15, coincidiendo con la fecha donde se firma el acta fundacional de la hermandad, un 15 de diciembre, pues ese día pues será la función principal, que estará presidida por nuestro obispo, don Santiago. Sí, Así que
va todo en un paquete, ¿no?,
que abarcará el año completo.
No, digo que van un paquete, la salida extraordinaria. Que en ese paquete, ese programa de actos, ¿qué más encontramos así significativo?
Bueno, pues ya, bueno, me voy a permitir que los detalles, bueno, por deferencia a los hermanos, bueno, pues ya se le expliquen a ellos tal. Pero bueno, habrá un programa cultural, como he dicho, habrá alguna exposición, puede que haya por ahí, puede haber alguna conferencia. Y bueno, y pues en el plano cultural, pues bueno, como te decía, habrá un triduo que iniciará el pistoletazo de salida. Y otro que será probablemente una función también el día, en el mes de junio del 2022, que fue la fecha de la aprobación de la elección canónica por parte del arzobispado de Sevilla. Y bueno, aparte, bueno, pues habrá una presentación de obras pictóricas para conmemorar el 250 aniversario. En fin, estamos muy satisfechos, la verdad, un programa muy muy amplio y que abarcará pues la totalidad del año 2022.
Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira, te quiero comentar, me imagino que los hermanos, a pesar de que todavía no conocen los detalles, tendrán que estar ilusionados, ¿no?, de volver un poco a la normalidad y sobre todo con esta programación que estás adelantando un poco.
Hombre, la verdad es que estamos todos muy ilusionados, claro que sí. Primero porque 250 años no se cumplen cada día, entonces es una efeméride tremendamente importante para la hermandad, para la ciudad. Y bueno, queríamos darle la dimensión que tiene esta efeméride, ¿no? Entonces, la ilusión que hay por lo que se palpa es grande y que los hermanos pues están satisfechos. Entonces, bueno, no obstante, bueno, el próximo día 13, pues esperemos que si así lo tienen a bien, pues lo refrenden, y si no, pues nada, ¿qué vamos a hacerle? Pero que bueno, que, hombre, que el sentimiento es de ilusión, hombre, que una efeméride muy importante, y que bueno, qué mejor guinda y qué mejor colofón que la salida extraordinaria de María Santísima de los Dolores.
Sin duda, siempre es un gustazo ver ese palio, ¿verdad, Antonio? Y esa cofradía entera, en realidad.
Es un caramelo clásico de nuestra Semana Santa que, bueno, que estamos todos deseando recuperar, ¿no? Empecemos, ojalá, de forma ordinaria, y si es posible también que sea de forma extraordinaria, ojalá.
O sea, el Jueves Santo ya después vemos para adelante, claro. Pero de momento no mueve, ¿no?
Sí, sería muy importante.
Iván, tú estás por ahí también, ¿no?
Yo sí, mira, pues, si te digo, estoy paseando por la Gran Vía, que está preciosa. Y deseando que haya un palio por aquí, ¿verdad, Fernando? Que la Virgen de los Dolores, que el Cristo de las Cadenas vuelvan a pasear por aquí, y sobre todo preparando ya el Jueves Santo, aunque esté de fondo toda esa salida extraordinaria que se está preparando.
Hombre, yo es que creo que ya después de tanto tiempo, ya es que es muchísimo tiempo sin que estar con nuestras cofradías en la calle. Yo creo que ya no es solamente los cofrades, yo creo que la ciudad entera, ¿no?, tiene ya una necesidad de tener a sus imágenes, a sus devociones en la calle y disfrutar de ellas, porque bueno, siempre decimos que están en los templos y tal, pero bueno, no es lo mismo, ¿no?, el calor de las personas, de la ciudadanía, de los devotos que te acogen en la calle, ¿no? Entonces ya cruzamos todos los dedos, ahora estamos otra vez escuchando que si la pandemia va para arriba, si estamos todo el mundo con las carnes abiertas, estamos otra vez con las carnes abiertas, pero bueno, a ver si puede ser y ya este año hay suerte y podemos ya volver a la normalidad, o por lo menos algo que se le parezca a la normalidad.
Pues sí, queremos las olas, pero las del cruce, ¿eh?
Está buena delita de esta.
Bueno, ya ni las del cruce, creo yo. ¿Para qué? Digo yo, ¿para qué ni las del cruce tampoco?
Queremos olas de ningún tipo.
Por un tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Pero está, ahora, como bien ha dicho Fernando, estamos todo el mundo un poco preocupados otra vez. Nada nuevo, digamos, bajo el sol. Es decir, yo creo que nadie nos sorprende. Sabemos que hasta aquí, pues, esto podía o es natural que ocurra. Como dicen muchísimos expertos, esto ha venido para quedarse, esto no va a desaparecer. Esperemos que al final esto permanezca entre nosotros, pues como la gripe, como que, y bueno, habrá un proceso en el que tendremos que normalizarlo, creo, la situación. Y ojalá no tengamos que llegar a situaciones anteriores, las que me he padecido, que ha sido muy triste para todos, ¿no? En todos los sentidos, estamos desde el más profundo y personal, que es el de la misma salud y de la vida de las personas, y desde luego al que se nos ha privado de disfrutar de muchos acontecimientos que sí son importantes para la vida de las personas, no tanto como la vida misma, pero que sí lo es, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué ocurre y ojalá esto sea una parte del proceso de, digamos, normalización.
Pues sí, ojalá que sea parte del proceso de normalización y no de que sea otra vez anormal. Esperemos que no. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Seguimos hablando.
Un abrazo, Fernando.
Bueno, y ahora nos vamos, Iván, con la fotografía de la semana.
Sí, y además esta semana no podría ser de otra forma, dedicada a la Inmaculada, a esa devoción tan importante que tenemos en nuestra diócesis y precisamente a la Hermandad de la Purísima, que David nos ha traído a través de una fotografía que ya está en las redes sociales y él nos va a contar cómo es.
Buenas noches, cofrades. Bueno, con respecto a la primera pregunta, creo que estamos mejorando, ¿no?
Buenas tardes, oyente de Cofrades en COPE. Arrancamos la última hoja del calendario y comenzamos el último mes del año. Diciembre ya ha marcado en rojo la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de España. Por ello, en la fotografía de la semana vamos a hablar de la hermandad de gloria a la Purísima Concepción y triunfo de Cristo, tan ligada a nuestro compañero y amigo Nacho Molina. En la foto de hoy vemos un plano de cintura hacia arriba de la Inmaculada Concepción, una obra realizada por Mario Moya. Se aprecia el cielo azul con la luna en la parte superior. Fue tomado durante el mes mariano de mayo de 2015, en un rosario extraordinario que realizó la hermandad con motivo de los 500 años del templo dedicado a la Purísima. Espero que os guste.
Claro que nos gusta, nos encanta, como todas las fotografías de David. Muchas gracias por ese detalle, ese gesto. Y es que el próximo 8 de diciembre, Iván, volverá a salir la Virgen, y de eso nos vas a hablar ahora en un momentito, cuando cruces la Gran Vía, que imagino que estará pues cargada de ambiente navideño, ¿no? Con ese túnel de luces y todo, del que tú disfrutas tanto, porque tú eres tan navideño.
¿Cómo te gusta picarme? ¿Eh? Que sí, está preciosa la Gran Vía, la Plaza de las Monjas, ya llega hasta la Puerta de la Concepción, fíjate lo rápido que yo ando, ya estoy aquí.
Eres un balilla.
Sí, aquí estoy.
Qué barbaridad. ¿Cómo eres? Oye, Antonio, le estamos preguntando a la gente esta semana sobre los cortejos procesionales. Yo quería decir, ¿creen que se va a mermar todavía más los cortejos después de lo que hemos pasado cuando hubo la Semana Santa? ¿O va a haber, o crees que puede haber un boom de que la gente, con tal de volver a hacer algo, se vista hasta de Nazareno?
Que va a haber más, merma, pero ¿en qué sentido?
De menos nazarenos, de salir, por mil motivos, no,
bueno,
lo sé.
Yo no sé, no, esto va a entrarse demasiado. Mi sensación es que si todo llega a transcurrir con cierta normalidad, es la contraria. Es decir, que creo que la gente un poco se va a volcar, o sea, que hay ganas de todo esto, y yo espero que digamos que el efecto sea al contrario.
O sea, que salgan más, que la gente diga, bueno, después de lo que hemos pasado, yo voy a salir por si acaso, ¿no?
Yo espero que sí.
No sé el año que viene lo que pasará.
Yo pienso igual, yo pienso que al final la gente está ilusionada y yo creo que tiene ganas de volver, de estar acompañando a sus sagrados titulares, y al final pues va a haber incluso más gente, diría yo. Ahora sí, hay que también ver pues los precios. No tenemos que olvidar que hay muchos hermanos que no tienen dinero, y eso tiene que tenerlo en cuenta las hermandades.
Esto de la Junta de Gobierno, además, ahora se está apostando por incluir las papeletas de sitio dentro de las cuotas, algo que
que evidentemente pues puede ser positivo porque todo el mundo paga la cofradía, no solo el que sale, pero también hay que regular los precios, ¿no? Para que sea una medida normal, ¿no?
Es un momento importante para que, en mi opinión, para que las juntas de gobierno estén, o en lo que me toca también estemos, más cerca de los hermanos que nunca. Es decir, por las circunstancias que sea, muy especialmente por el COVID, se ha producido un alejamiento, no solo físico, sino también moral y digamos, sentimental de los hermanos y de las personas con las cofradías, con sus titulares. Y eso, además, evidentemente ha producido un roto económico en la inmensa mayoría de las corporaciones, desde el punto de vista de cobro de cuotas, en fin, la cofradía está parada, no se mueve la hermandad, no se puede uno reunir. Eso ha provocado pues serias dificultades económicas a todos. Entonces, creo que no es el momento de que las cofradías estemos ahora en plan recaudadores. Yo creo que es todo lo contrario. Tenemos que acercarnos a los hermanos y tenemos que buscar a especialmente aquellos que tienen una necesidad económica. Ha habido un vacío en la actualización de las cuotas, entonces yo creo que las juntas de gobierno ahora mismo es el momento de que estén articulando soluciones para que todo sea accesible a los hermanos y sea lo más fácil posible. Ya se trate de papeletas, de cuotas o de lo que sea.
No es hora de buscar el dinero fácil de los hermanos, sino de proporcionar la facilidad para que paguen, ¿no?
Efectivamente, y se trata de recuperar a la gente.
Dime, Iván. ¿Habías dicho algo, Iván?
No, yo no estoy. Yo estoy aquí escuchando atentamente lo que decís debajo del azulejo de la Inmaculada. Tranquilo.
No sé, voy a escuchar la voz de Iván en el más allá. No lo sé, ¿o has sido tú, Alejandro?
Pues no tengo ni idea, pero vamos.
Son tantas voces, Pablo, son tantas.
Está quedando un programa hoy de lo más curioso.
Bueno, que siguen los nombramientos. Y en el Palio de la Victoria tenemos también nuevo capataz, porque Javier Ruiz Rita es el capataz de la Victoria y está con nosotros. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Imagino que ilusionado, ¿no?, con el reto.
Pues mucho, Nacho, la verdad es que tengo mucha ilusión y vamos, es un orgullo, un privilegio muy grande.
Porque no es solo capataz, sino devoto de la Virgen, y eso, uno que es de la Victoria, pues evidentemente es como el regalo de su vida, ¿no?
Pues sí, la verdad es que me he llevado 30 años debajo del palio como costalero, y bueno, ahora me ha dado la oportunidad la Junta de Gobierno de estar delante de ella y bueno, para mí un privilegio y es una cosa muy grande, Nacho.
Y bueno, ¿cómo es el planteamiento que ahora mismo tienes de todo lo que vas a hacer delante del palio? Si te deja, claro.
Pues sí, claro. Ya nosotros hemos tenido la cuadrilla, una toma de contacto, la primera toma de contacto que la tuvimos este viernes pasado. Y bueno, la toma fue muy bien, fueron bastantes componentes de la cuadrilla. Y era para, sobre todo, presentar al equipo que es nuevo en su totalidad. Y bueno, aparte de para presentar el proyecto, bueno, va a cambiar un poco el palio de la Virgen de la Victoria, porque hasta estos años ha traído con un estilo un poco más clásico, para decirlo así. Y bueno, yo pretendo de llevar al palio de la Virgen de la Victoria un estilo más de lo que se caracteriza siempre el palio de la Virgen de la Victoria. Pues la caracterización de ella es el palio del barrio.
Sí, el carácter popular que tiene la Virgen,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Entonces,
Y conociendo, Javi, tú cómo conoces a la cuadrilla desde dentro, a la hermandad, llevas toda la vida en la hermandad, ¿cómo crees que ese cambio va a sentar entre los hermanos y entre los devotos de la Virgen que son tanto en la ciudad?
El tema del cambio, prácticamente, bueno, no es que haya cambiado mucho, porque hasta el 2015 ha estado trabajando lo que es el Palio de la Virgen de la Victoria, lo ha venido haciendo con el estilo de barrio, como siempre se ha caracterizado. A partir del 2016, bueno, hubo ahí un cambio, porque cada capataz tiene su estilo, su propio estilo, y bueno, ahora en el 2021, pues volvemos al estilo que ha caracterizado más a la Virgen de la Victoria en la calle, es un estilo más de barrio.
Bueno, Javier, pues estamos deseando de verlo. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Gracias, Javier. Iván, y nos vamos a mirar la vista atrás con nuestra fonoteca.
Exactamente, nos vamos a ir ahora hasta 2006. En aquella salida que hizo la Virgen de la Purísima Concepción, en 2006 rescatamos este audio de la Purísima Concepción.
¿Qué recuerdos? Año 2006, con la Inmaculada Concepción en la calle, en un año muy especial para todos porque era el primer año de la actual imagen procesional. Hasta entonces procesionaba la que preside el altar mayor. Bueno, nosotros vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos con muchas cosas más y con todos los que estamos en esta mesa, que estamos en la calle y todo.
COPE Huelva.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Sonreír es gratis, revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva, especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
Para marisco fresco, los de Mariscos Tony. Gambas blancas de Huelva, cigalas, langostinos, patas, mojama. Todos los productos del mar los encontrarás en Mariscos Tony. Crudos o cocidos, ya que tenemos nuestro propio cocedero. Venta a todos los públicos en nuestra nave del Muelle de Levante, en Avenida de México, nave 108 y 109 de Huelva. Y en nuestra web, mariscostony.es.
Jamones Tomás Castaño, 5 generaciones haciendo disfrutar a tu paladar con los mejores productos ibéricos. Jamones y paletas, chacinas, quesos, loncheados y cajas surtidas. Visita nuestra tienda en calle Tendalera 6 y jamonestomascastano.com. Y para degustar nuestros productos, nuestra bacería en calle Gravina 3 de Huelva. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Porque Huelva es devoción. Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Pues sí, estamos echando una tarde extraordinaria aquí, Antonio. Lo mismo podíamos extrapolar en el tema de costaleros, que eso sí lo hemos probado ya, porque sí han salido varios pasos, que tenía la gente el miedo también si la gente volvería, no volvería. Bueno, pues ahí están saliendo los pasos en costaleros y están volviendo la gente, está normal, se ha quitado el miedo y todo.
Bueno, eso parece, hasta ahora sí. Y están saliendo, bueno, en principio con éxito, en teoría con sus mascarillas y con sus medidas, que si hay que mantenerla, pues habrá que mantenerla, pero sí, bueno, si eso es solución, pues bienvenido sea, ¿no? Ojalá sigamos así. Bueno, y yo creo que además que la gente está con muchas ganas. Y estábamos hablando hace un momento de los hermanos, de la gente que se viste, o del, no digo ya del público, sí, de la gente que quiere ver cofradías en la calle. Yo creo que eso se va a disparar en el momento que haya... Hay cierta normalidad. Sí,
en eso estamos de acuerdo, que el día que aquí salga los pasos y haya una Semana Santa, imagínate cómo va a ser un Domingo de Ramos.
Claro.
No, lo hemos visto con ejemplos como el Gran Poder o la Magna de Málaga, ¿no?
Efectivamente, son actos muy grandes porque al fin y al cabo ya sabemos la devoción que tiene el Gran Poder, ya sabemos lo que puede conllevar una Magna, pero también lo hemos visto aquí con salidas como la de la Virgen de la Merced, también otras salidas como, me acuerdo, la de San Francisco de Asís, que a pesar de las condiciones climatológicas salió, se echó a la calle y disfrutó, aunque solo fuera un poco de tiempo. Pero al fin y al cabo yo creo que cuando salga una hermandad aquí, un Domingo de Ramos, por ejemplo, una hermandad de la cena con su banda disfrutando, yo creo que va a ser espectacular.
Y cuando salga la Virgen de Rocío y te cuento, Antonio.
Yo el año pasado me reía mucho cuando me mandaban amigos, muchísimos amigos, por fortuna, que tengo un almonte cliente, que mandaban fotos de sus terrazas, sus balcones, ¿no? En temporada de la temporada agrícola hay una saturación grandísima en el pueblo. Sí. Y a mí me mandaban una foto a lo mejor de cómo estaban los cajeros de la Caixa a la plaza un día normal a las 5:30 a las 6 de la tarde. Y tú veías aquello y te decía que yo, saca a la Virgen ya, porque hay menos gente alrededor de la Virgen que en el cajero.
¿Cómo lo sabes?
Es que era horroroso, ¿no? A ver, yo creo que hay muchas... ¿Verdad? Esto es muy... Con el tema de las pandemias sabemos lo complicado que es, que no entendemos nada de esto, pero a veces, según pensemos, es mucho más fácil controlar a lo mejor a 40, 50, 70 hombres que se van a meter debajo de un paso que a la gente que sale de bar un sábado.
Exacto.
Porque sí. Al final tú dices, bueno, yo tengo aquí una cuadrilla, que se van a meter 30 y tengo 20 fuera, o tengo 30 y 30. Bueno, pues, tío, si todo el mundo es responsable, todo el mundo va a trabajar con una mascarilla, y si hay que hacerse, sin un PCR, por lo menos un test de antígeno antes de salir, pues se hace, porque aquí en Huelva están a 5 o 6 euros en la farmacia, pero nada más que te tiene que ir a Villarreal.
Hombre, hay que ir retomando.
Y a 1,60, 1,70 tienes
todos los, de Portugal.
Todos los test que quieres. Bueno, el problema ahora que pondrá en Portugal.
Ahora también lo tiene que hacer.
Pero bueno, hay que ir retomando poco a
los
poco.
Los puedes encargar, quiero decir que sería relativamente fácil, sí, o más o menos. Sí. Posible,
es controlable todo.
Controlable esa circunstancia que no lo que hay en la calle en determinados acontecimientos.
Pues sí, y por eso también las hermandades pues tienen esa esperanza en poder conseguir ya la normalidad y poder celebrar acontecimientos como se van a celebrar en la Hermandad del Santo Entierro. Javier Mesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
Porque allí sí que la cifra también es muy importante y se merece celebrarla como hay que hacerlo, ¿no?
Sí, hombre, mayor cifra que esta creo que no hay.
Son 450, ¿no?
Sí, son 450 del primer documento.
¿Qué quiere decir que hay mayor antigüedad?
Sí, lo que pasa es que no existe documento que diga nada. Intuimos, ¿no? Cosas como que se nombre la capilla del Hospital de la Misericordia en 1516, ¿no? Y esa capilla era la Ermita de Soledad. El muro de la Ermita de Soledad siempre ha tenido dos hornacinas, donde está la Virgen y donde está Santiago, con lo cual entendemos que la Virgen ya existía en esa época, pero al no ver ningún documento que diga claramente que la imagen estuviera ahí, pues entonces no tenemos que agarrar a esa fecha de 1572, ¿no?
Pero claro, es evidente que ese es el primer papel, pero el primer papel es el que la nombra, con lo cual es anterior. Sí. ¿Y qué le vais a proponer a los hermanos?
Bueno, tendremos varias cositas, lo que pasa es que hasta el sábado no te puedo yo decir nada, como es lógico, ¿no? No vas a ser tú el hombre de la primicia, ¿no? Ojalá te pudiera decir muchas cositas, pero lo habitual evento celebrativo.
Efectivamente,
¿no?
Acabamos de hablar con los judíos, que va a proponer una extraordinaria también, pues por ahí pueden ir los tiros, ¿no?
Sí, habrá de todo, será año y medio, ¿eh? Nosotros será año y medio, porque unimos las dos fechas de 1572, de ese documento del regalo de la toca de la Virgen y en 1573, donde ya se pelean en el ayuntamiento por ir en la hermandad, casi como pasa ahora, vamos.
Javi, lo que sí se va a presentar es un logo conmemorativo y la agenda completa de los cultos para este año y medio.
Sí, la agenda completa y esperemos que podamos ampliar algo más esa agenda, porque tenemos pegado, echar la caña en un par de cositas que son importantes, sobre todo una de ellas, pero necesitamos una aprobación que no depende de nosotros directamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues tenemos que estar ahí pendiente de durante el transcurso celebrativo si podemos o no podemos ampliar esta programación.
Bueno, pues esperaremos al sábado. De momento intuimos que ese palio se va a mover. Gracias, Javier. Un abrazo.
Muchísimas gracias. A vosotros.
Palio siempre. Que está quedando de dulce además. Oye, Iván, ¿te han pedido una monedita en directo?
Sí, efectivamente. Y como tengo dos mochilas colgadas, las dos manos ocupadas, no he podido ni sacar, claro. Ver si tenía. O sea, imagínate.
Que en directo te piden en la calle 20 céntimos a una persona de la radio, de la copy, ¿no eres capaz de dar 20 céntimos, Iván?
No te quiero contar. Ojalá alguien me viera, me pudiera hacer una fotografía de cómo estoy. Yo estoy para darle un codazo a alguien en vez de para darle 20 céntimos.
Y esa mujer te ha visto y dice, este tiene dinero seguro.
Ah, no, hombre, seguro. Claro, es que nada más hay que verme.
Ha visto la cara, el micrófono, la copia, vale. Y tiene dinero.
El brillo que yo tengo.
Bueno, vamos a ver qué nos dice la gente, Pablo. A ver, venga. Mientras no vaya a ser que Iván le pidan otra vez, ¿eh?
Usted está ahí hablando todo el rato, ¿no? Déjame un huequecito que pille el ratón y le pueda aquí al momento, al sitio, ¿no? Vamos a ello.
Buenas noches, cofrades. Bueno, con respecto a la primera pregunta, creo que estamos mejorando, ¿no? Sí que es cierto que hay muchas hermandades que, bueno, los cortejos no son los más numerosos, ¿no? Y sobre todo se da mucho en las hermandades de Huelva, que los cortejos no son muy numerosos. Pero sí que es cierto que poco a poco vamos consiguiendo que el hermano cada vez se saque su túnica y salga a la calle, ¿no? Pero bueno, es un es un factor que tenemos todavía pendiente y que creo que con los próximos años irá mejorando, pero sí que es cierto que necesitamos que haya más nazarenos en nuestros cortejos.
Por un lado, por el tema de nazareno, yo apostaría más por el estilo Málaga, en el que las cofradías van haciendo sus túnicas propias y las van alquilando los hermanos, porque así anima más a la gente a vestirse, porque hay gente que es por promesa o a lo mejor es un cierto año y no puede desembolsar 170 euros en un traje. Y en cuanto, por otro lado, a los costaleros, deben de ir uniformados, porque lo que no puede ser que se levanten los faldones y se vean unas Nike, unos zapatos negros o diversas cosas que todos sabemos.
Bueno, pues esto es lo que opináis y podéis seguir diciéndonos. Antonio, ¿os veía los dos a sentir con el tema de las túnicas?
Sí, porque hay algo, supongo, que hemos tratado en toda la Junta. Así que en la línea de intentar facilitarle un poco la vida a los hermanos, pues estamos planteando que hay quien la ha tenido. Yo tengo una edad importante. Yo cuando me vestí en mis primeros años era hermano de la cena, que era en mi barrio del Polvorín, donde nací. Y desde muy pequeño yo era hermano de la cena y salía en la cena. Yo recuerdo que todos los chavales íbamos a la Casa de la Hermandad y alquilábamos nuestra túnica. Era raro quien se hacía una ceguete. La hermandad tenía una bolsa de túnica y, bueno, nosotros y casi todo el mundo con el que comentamos, el que no la ha tenido o no la tenía, sí se plantea con el tiempo y teniendo una bolsa que con la participación de los propios hermanos, es decir, el que por lo que sea tiene un hábito y ya no lo está utilizando, pues lo puede depositar, lo puede alquilar a la hermandad para que lo utilice otro. Porque es que realmente hacerse un hábito es un dinero.
Vale un dinero, sí.
Es que no, lo que no puede ser, Nacho, es que por salir, por querer acompañar a tus sagrados titulares, a tus imágenes, te cobren un dineral. Entonces no puede ser, porque la devoción va más allá del dinero y nosotros tenemos que centrarnos en que los hermanos puedan salir y puedan disfrutar.
Bueno, y eso están haciendo también en las Tres Caídas, intentar que sus hermanos disfruten. Y bueno, ellos se quedaron con la cosilla ahí de que fue la última, casi no pudo, bueno, lo que venía después, lo más grande, gracias a la Liga Extraordinaria, no pudo ser. Con ellos se cerró el ciclo y con ellos todos nos bebimos las lágrimas, porque a partir de ahí venía año y medio sin ver un paso en la calle. Fabián Tello, ¿qué tal? Buenas tardes. Fabián, ¿está por ahí? No lo tenemos. Bueno, ahora
Nacho,
iremos
si
con...
te parece.
Ahora vamos con Iván y ahora ya
en la Concepción. Si sí, te sí. Parece que yo que estoy aquí en la Concepción, vamos a hablar un poquito de lo que nos viene en los próximos días, porque ya está celebrando la Hermandad de la Purísima esa novena y próximamente va a ser también su función y procesión, y para ello estamos con Alfonso Bracero, su tesorero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se está llevando a cabo esta novena? ¿Hasta cuándo está y qué horario estáis celebrándola?
Pues la novena empezó el pasado domingo, comienza a las 7:15 de la tarde con el rezo del Santo Rosario y posterior Eucaristía. Ahora que está el señor obispo de visita pastoral, pues él también va a presidir algunos días esta novena, finalizando el día 6 de diciembre. El día 7 es la función principal, que como acostumbramos, a su finalización tendremos el toque de los Hozos de la Inmaculada y la Ronda de las Tunas.
¿Y ya el día 8, el día grande?
El día grande, pues como siempre, la procesión sale sobre las 5 de la tarde en su recorrido habitual, todo lo que es la calle Concepción hasta el final, cogiendo ya luego por la calle Alonso Sánchez, con yendo a la Plaza Niña con las Hermanas de la Cruz, la visita a la Capilla de Santa María de la Esperanza y vuelta ya a la parroquia.
Pues nada, a celebrar estos días grandes de la Inmaculada. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Iván. Buenas tardes, hasta luego.
Pues eso es lo que se está preparando aquí en la Purísima Concepción para el día 8, Nacho.
Con la Virgen en el altar en su paso ya, ¿no, Iván?
Efectivamente, ya está desde la novena, está montada en su paso, que también tiene una de las novedades, se ha realizado esa nueva parihuela para el paso de la Inmaculada.
Muchas gracias, Iván. Bueno, vamos a hablar, como decía antes, de ese otro cabildo que se va a celebrar en el Polvorín con la Hermandad de las Tres Caídas, que decía que se quedó con el regusto de aquello que pasó y que tiene una nueva oportunidad porque allí no se dejan de cumplir efemérides. Hermano Mayor, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
Que le vais a proponer a los hermanos la salida del Señor, ¿no?
Sí, claramente. Sí, estamos en ello. Queremos plantearle una serie de actos por la celebración del 75 aniversario de la venida del Señor al Sagrado Corazón de Jesús.
Y dentro de esos actos, pues, está esa salida, que sería por el barrio.
No te puedo decir todavía. Vamos.
Están todos con los misterios, nadie puede decir.
Queremos adelantarlo y no puede ser, es que es normal. No,
Antonio, ¿qué
no
te parece
esto? Pues, hay que hablar primero con los hermanos.
Que es el único de los tres misterios que hemos hablado este. Pero... Bueno, yo creo que es lógico que antes de... que no, hombre, que se tenga una discreción importante antes de plantearle nada a los hermanos un cabildo. Lo normal es que los primeros conocedores de lo que se plantea o no sea el cabildo de hermanos.
Bueno, tú sabes que la discreción en la cofradía, Antonio...
Si tú me vas a decir que tampoco te parece que se filtre por la calle y no por los medios.
No,
pero bueno.
No, creo que era el cardenal Segura el que dijo, si hablando de cofradía, si no quiere que se sepa ni lo pienses, ¿no? Al final se sabe todo, ¿no?
Es posible.
Fabián, ¿entonces cuándo será el cabildo?
El cabildo, Dios mediante, el día 16 de diciembre. La primera convocatoria será a las 8, la segunda a 8:30, y será en el Sagrado Corazón de Jesús, porque bueno, se espera que vengan más gente, puesto que el cabildo no solo va a tratar de la salida extraordinaria, ¿no?
¿Qué más va a tratar?
Tenemos muchas cosas que tratar. Bueno, ahí vamos, es público, te lo voy a decir porque es público, ¿no? En primer lugar se va a tratar de las procesiones extraordinarias, no solo del Cristo para el 22, sino, como sabéis, estamos mirando ya en el 75 aniversario de la Virgen, y también queremos solicitar ese permiso a los hermanos para solicitarlo ya y tenerlo ya ahí, ¿no? En la de la procesión de la Virgen. Tendríamos también la compra de un inmueble. Tampoco te puedo dar muchas pistas, pero vamos, si los hermanos dicen que sí, pues prontito se sabrá dónde y cómo, ¿no? Uh-huh. Y después, pues, tenemos ahí el cirineo antiguo de José Vázquez, pues, anda por ahí. Hemos pensado en enajenarlo, ¿no? A ver si sale la cosita. Tampoco es nada del otro mundo, pero claro, hay que pedirle permiso a los hermanos.
Claro, bueno, o sea que tenemos dos salidas extraordinarias que vamos a probar, una casa hermandad, una venta, en fin, pues está la cosa animada al cabildo, ¿eh?
Está ahí. Bueno, hay que vivirse, hay que vivir, la Semana Santa es así, las hermandades tienen que estar muy vivas, si no, madre mía.
Bueno, usted está demasiado vivo. Fabián, bueno, muchas gracias.
A ustedes, un abrazo. A vuestra disposición siempre. Un saludo, Antonio.
Un abrazo grande, amigo.
Venga, vamos al ruedo, Alejandro, la agenda.
Pues sí, vamos con la agenda, Nacho, que tenemos un montón de actos y la verdad es que empezamos por la Hermandad de la Purísima Concepción, que celebra la novena de la Inmaculada Concepción hasta el 6 de diciembre a partir de las 8:45, el 7 de diciembre la función principal a las 7:30 y el 8 de diciembre la salida procesional a las 5 de la tarde. La Hermandad del Prendimiento celebra hoy miércoles a las 7 horas la Misa de Hermandad. Hoy también tendrá lugar la primera reunión del Grupo de Diputados de la Hermandad del Cautivo. Será a las 9 en la Casa Hermandad, situada en la calle Virgen de Montemayor, número 22. La Hermandad del Santo Entierro celebrará los días 2, 3 y 4 el Triduo a la Soledad de María a partir de las 9. Asimismo, el día 4 de diciembre presentará el logo y la programación del 450 aniversario de la Soledad, culminando con la veneración los días 7 y 8 de diciembre. La Hermandad de la Redención tendrá este día 3 de diciembre a partir de las 6 actuación en directo, mientras que el día 4 a partir de las 12 celebrará la Garbanzá. Y este mismo día volverán las actuaciones a partir de las 6. El 4 de diciembre las dos hermandades celebrarán Zambomba, la cena a partir de la 1 y el Nazareno en la calle Rascón a las 7:30. La Hermandad de los Mutilados realizará una convivencia el día 4 a la 1 de la tarde en el Centro Siolé. La Hermandad de la Misericordia celebrará durante los días 5, 6, 7 Triduo a María Santísima de la Concepción y habrá reunión de diputados las tres caídas el día de diciembre a las 7:30 y el 13 de diciembre cabildo extraordinario de la Hermandad de los Judíos.
Madre mía, pues está la cosa apretadita.
Y es el 1 de diciembre.
Es 1 de diciembre, fíjate, el 1 de marzo. Bueno, Iván, yo no sé tú, pero tú, incluso que vayas por calles peatonales, echa de menos tu coche, ¿verdad?
Yo echo menos de mi coche porque se va súper cómodo, se conduce muy fácil, es automático, es híbrido, es maravilloso porque es de Toyota.
Claro, como el de Pablo.
Eso es, un CHR, yo lo dije ya el otro día, yo tengo Yaris, pero Iván, es que se nota, se nota.
Tú también eres de Toyota, Antonio.
Yo también soy de Toyota.
Sí, claro, eres de Toyota.
Aquí todo el mundo
somos de Toyota, claro. Y si somos de marisco, ¿de quiénes somos?
Mariscos Tony, claro que sí, ahora con el fresquito se conservan divinamente, claro, para llevarlo de donde sea a
Antonio
donde sea.
Antonio siempre pone Mariscos Tony en su casa de Rocío.
Hombre, claro, por favor. Claro.
¿Y de dónde pone el jamón Antonio para Rocío? ¿De dónde lo pone? Pues de Tomás Castaño.
Tomás Castaño, claro que sí.
Y el queso. Y el queso también de
la caña de lomo.
Por eso la casa de Rocío Antonio es la mejor del mundo, porque tiene Mariscos Tony y Tomás Castaño. Bueno, pues, a ver, y tiene un Toyota en la puerta. ¿No? Y después, cuando Antonio termina Rocío, ¿dónde va los dientes?
Nos vamos a Dental Company y al día siguiente ya probamos y vamos a Barca Sarmanda. Iván, el sorteo, que nos vamos, venga.
El sorteo, pues el ganador de hoy ha sido, de todos los que han participado, ha sido Jesús Motero.
Jesús Motero, bueno, pues enhorabuena a Jesús Motero por el premio de Tomás Castaño por la cata. Y gracias, Antonio, gracias, Alejandro. Bueno, nos seguimos viendo. Antonio, muchas gracias, ¿eh?
Hombre.
Y aquí tienes tu casa para lo que necesites.
Cuando pueda yo.
Bueno, más que tiene que venir. Te viene los miércoles a las 5 de la tarde y ya está. El día que tú puedas te viene. Bueno. Ahí está a gusto, ¿que sí?
Sí, muy bien. Hombre, claro. Muy agradable, sí, ¿no? Es entretenido. De partir con vosotros.
Sí, hombre. Pablo, que nos vamos.
Hasta la semana que viene.